5 y 11, turno, como cada martes, de hablar con José Ramorejón de Una Calle. Es tiempo de conocer el código postal de hoy, Ederne.
Efectivamente, Javi, a estas horas siempre llega por aquí José Ramorejón. La semana pasada nos llevó de viaje hasta Vitoria y conocimos la calle del Batán. Hoy creo que se queda cerquita, se queda por Bilbao. José Ramorejón, buenos días.
Hola, Egunon.
¿Lo he dicho bien? ¿Nos quedamos por Bilbao?
Pues sí, nos vamos a ir a una de las calles más populares, probablemente, y más conocidas incluso allá en de las fronteras de la capital vizcaína.
Oh, a ver.
Y aunque vamos a sucintamente explicar cuál es el origen del nombre, sobre todo nos vamos a centrar...
Me ha gustado la palabra.
¿Verdad?
Me ha encantado, sucintamente.
Sobre todo nos vamos a centrar en una de las actividades, o mejor dicho, la actividad que la ha hecho internacionalmente famosa. Me refiero a la calle Cortes de Bilbao. La calle Cortes, que debe su nombre al homenaje a las Cortes españolas que reemplazaron al absolutismo tras la Revolución conocida como la Gloriosa o la Septembrina de 1868 y que supuso el destronamiento de Isabel II y el comienzo del sexenio democrático. Pero como digo, este es el origen del nombre de la calle, pero probablemente esta calle es sobre todo conocida por su apodo más que por su nombre oficial. Su apodo, el de La Palanca, o era conocida, porque creo que cada vez este nombre se va apagando y se va perdiendo más en la memoria. Como digo, la calle Cortes pasó a denominarse La Palanca. Hay dos teorías, yo me inclino más por una sola de ellas, pero bueno, hay dos teorías que explican el origen de este apodo, de este sobrenombre de La Palanca. Una que dice hacer alusión al instrumento de los mineros, generalmente en la segunda mitad del siglo XIX, cuando están en auge las minas, las cercanas minas de Miribilla y todo eso, ¿no? Las minas, por cierto, con nombres que han pasado también a la historia, con nombres famosos como Malaespera, la Mina Julia, los Mimbres. Sí. Los mineros que trabajaban en estos lugares, en lo que hoy conocemos como el barrio de Miribilla, iban a pasar sus horas de ocio a esta zona, a la zona de la calle Cortes, la calle San Francisco, y generalmente, como en muchas ocasiones aquello acababa en bronca, pues solían llevar su herramienta de trabajo, que era una palanca. Y una de las teorías que explica el origen del sobrenombre de la calle Cortes, La Palanca, hace referencia a este instrumento, a la palanca de los mineros. Hay otra teoría que dice que palanca viene más bien de la desvirtuación de la palabra palangana por palancana. La palangana o palancana era el artilugio, el recipiente, digamos, más en uso en los prostíbulos de la zona para el aseo de meretrices y clientes. Estas son las dos teorías que explican el origen del nombre de La Palanca como apodo a esta calle que tradicionalmente ha sido sinónimo de prostitución en Bilbao. Y vamos a centrarnos en el tema de la prostitución en Bilbao, precisamente tomando como excusa la calle Cortes, La Palanca. A ver si me da tiempo a explicaros un montón de cosas que hay en torno...
Si no, hacemos segunda parte.
A esta actividad, si no, hacemos segunda parte. Mira, igual, si tenemos oportunidad, invitamos a alguno de los autores de dos de los libros más importantes que se han escrito en torno a la historia de la prostitución en Bilbao. Dos estudios, dos acercamientos a este fenómeno que a mí me parecen tremendamente interesantes, y no solo porque uno de sus autores sea amigo de la infancia, como es el caso de Arturo Izarzelaya Izaguirre, vecino, por cierto, del barrio y que se ha mantenido fiel a sus orígenes porque continúa viviendo en la misma zona. Bueno, pues Arturo Izarzelaya, junto con Chema Uriarte, escribieron uno de los acercamientos, a mi juicio, más interesantes que se han hecho sobre la historia de la prostitución en Bilbao. El libro se llama El barrio de las Cortes, una historia de la palanca bilbaína. Antes, Arturo, en solitario, había escrito otro libro que también hace referencia a esto, que se titula Los barrios altos. Es curioso que en Bilbao los barrios bajos sean en realidad los barrios geográficamente situados más altos, ¿no? Bueno. O hayan sido históricamente los barrios altos, que por cierto recibieron también en su época este sobrenombre, el de barrios altos. En Bilbao, uh-huh. En Bilbao la gente es así. Todo. O sea, los barrios bajos son los que están
por
más
favor,
altos.
Que nadie se ofenda.
Es así. Pero bueno, nos vamos centrando en este fenómeno y también descubrimos una otra cosa curiosa. Que quizá explique también el hecho de que hoy en día Bilbao sea uno de los pocos municipios que no tiene deuda, ¿no? Parece que una asociación un poco libre.
A ver.
El caso es que, por lo que os voy a contar a continuación, parece que el Ayuntamiento de Bilbao ha sido siempre bastante práctico.
Oh.
O por lo menos en algunas ocasiones y en algunos temas ha demostrado a lo largo de la historia ser un consistorio muy práctico, dejarse de tonterías y ocuparse de lo verdaderamente importante.
Vale.
Y os voy a explicar por qué hago esta reflexión, que por supuesto es bastante libre y probablemente sea cuestionable, ¿no? Haya quien me diga, bueno, perdona, pero yo tengo que... Bueno, es igual. Lo digo porque ya en 1873,
¿sí?
Estamos hablando de un momento en el que el conservadurismo estaba en auge, dominaba en la ciudad, y además estamos hablando de un momento en plena guerra carlista y tal. En 1873, el Ayuntamiento de Bilbao hace ya un reglamento para regular la prostitución.
Fíjate.
Recuerdo que en 1999 el Ayuntamiento de Bilbao fue también pionero en el Estado en la aprobación de una ordenanza de locales de alterne, que por cierto, la ordenanza no se anda con chiquitas y no utiliza eufemismos, porque su título es el siguiente: Ordenanza Local sobre Establecimientos Públicos Dedicados a la Prostitución. Recuerdo que esta ordenanza más próxima, que es la primera de 1873, a la que hago referencia, se dictó para resolver un problema que se había generado en la calle General Concha, porque se había producido una concentración de puticlús, ¿no?, que había comenzado ya a molestar a los vecinos. Se formó una plataforma de vecinos en protesta por ese fenómeno, por la concentración, y entonces el Ayuntamiento de Bilbao, con en ese momento Ibón Areso al frente de urbanismo, de la concejalía o del departamento de urbanismo, decidió elaborar una normativa, no para impedir los prostíbulos, porque parece que es como poner puertas al campo, sino para impedir que este tipo de negocios cree problemas concentrándose en lugares concretos y estigmatizando y devaluando viviendas, que era, por ejemplo, de lo que se quejaban los vecinos de General Concha.
Claro.
Bueno, pues, como digo, en 1999 el Ayuntamiento de Bilbao, con esta ordenanza local sobre establecimientos públicos dedicados a la prostitución, se convierte en pionero en regular los locales de prostitución, sí. Pero es que ya en 1873, y volvemos al principio, había sido también pionero en el establecimiento de lo que se llamó Reglamento de Higiene Especial y en la creación de una sección especial de higiene pública. Ahí es nada.
Ah, mira.
Y se trataba de atajar las epidemias y la propagación de enfermedades de transmisión sexual que la prostitución estaba generando, de hecho, ¿no?
Sí.
Problemas sanitarios muy graves como la sífilis o como alguna de las muchas enfermedades de transmisión sexual que en aquella época pues proliferaban sin ton ni son. Entonces, por encima de ese puritanismo y el conservadurismo que imperaba y que bueno, también por otro lado una tendencia bastante hipócrita, ¿no? Porque muchos de aquellos por la noche iban allí a divertirse,
sí,
a la zona de cabarets y tal, ¿no? Pues decide coger el toro por los cuernos y establecer una normativa. Hay cosas que desde luego estoy seguro que van a sorprender a muchos de nuestros oyentes que no conozcan el asunto, ¿no? El Ayuntamiento de Bilbao exigía a las mujeres que ejercían la prostitución unas revisiones quincenales y les expedía un carné en el que se iban marcando, se iban certificando que habían pasado por esas revisiones.
¿Como los fichajes?
Sí, un carné sin el que no podían ejercer.
Ah.
¿Eh? vamos a ver el panorama que, había en ese momento y que lleva al Ayuntamiento de Bilbao a tomar medidas, ¿no? A tomar medidas para intentar evitar que la prostitución se convierta en un problema sanitario, ¿no? Y para conocer cuál era el ambiente de estos lugares bastante sórdidos en la época, son bastante interesantes algunas de las obras de Tomás Meabe, el fundador de las Juventudes Socialistas en Bilbao. Tomás Meabe describe, por ejemplo, esta zona de prostitución de esta manera. Dice, son calles infames, de trecho en trecho hay casas mejores que las otras, son las casas de tolerancia, junto a un cuartel está la de la Sañuda, por su puerta fluyen noche y día los sones de un piano asmático al que le faltan aliento y notas, dentro bailan parejas lúgubres, los chulos de caras buitrescas se sientan con posturas estudiadas en unos bancos que todavía tienen tinta de haber sido bancos de escuela, cada baile cuesta una perrilla y los que miran bailar es que no les queda ninguna. Las casas que no son de tolerancia dan horror, todo lleva en ellas aún más que en las otras al estigma de la mala vida, son viviendas cancerosas, tíficas, tuberculosas, viviendas donde los casos de cáncer, de tifus, de tuberculosis, sin contar otras plagas, se repiten con regularidad hace muchos años. Como ves, las palabras que utiliza, las descripciones que hace del ambiente, de la sordidez del barrio, de la zona, pues son bastante duras, ¿no? Nos están describiendo, bueno, un problema sanitario importante. Entonces, como digo, en 1873... el ayuntamiento decide
atajar todo esto,
coger, como decíamos antes, el toro por los cuernos, meter mano al asunto y por primera vez crea el reglamento de higiene especial, que tiene como consecuencia también la creación de una sección especial de higiene pública, que eran los funcionarios que se encargaban de velar por el cumplimiento de este reglamento. Dice que el objetivo era prevenir o remediar las consecuencias funestas que las mujeres de vida airada ocasionan a la sociedad, atacando la moral y la salud. Era lo que venía en el preámbulo de esta el objetivo claro de esta normativa municipal, ¿no? Es curioso porque también empieza con una definición de lo que es, de a qué se llama prostituta. Y lo gracioso quizá no sea ver cómo definen a la palabra prostituta, sino cómo dicen quién no es prostituta, ¿no? Porque también nos habla de, bueno, una costumbre social que está ahí en el fondo, en esta sociedad, como decimos, bastante hipócrita de la segunda mitad del siglo XIX en Bilbao, ¿no? Dicen, se llama prostituta a la mujer que con el fin de lucrarse entrega su cuerpo para propiciar placeres carnales. Está cogida del diccionario, sin lugar a dudas. Pero, y esta es la curiosidad, y esta es la curiosidad de la normativa, dice, había una excepción. Dice, no se considera prostituta a la mujer que constantemente tiene relaciones ilícitas con un individuo solamente. Y se está refiriendo a las queridas o mantenidas.
¡Hala!
Está reconociendo esta normativa municipal la existencia de un fenómeno social que...
Pero con excepciones.
Claro, que es Vox Populi, pero... Bueno, no, y lo hace en este reglamento.
Igual era
en
por la parte que les tocaba.
Bueno, pues me imagino que mantener una querida solo se podía dar en aquellos ámbitos donde el dinero fluía, ¿no?
Supongo.
En los ámbitos más acomodados, que probablemente representaban la parte más conservadora de la sociedad bilbaína de la época.
Puede ser.
Además, se describen dos tipos de prostitutas en esta, en esta época, que son, por un lado, las internas o pupilas matriculadas y las externas. Las internas eran señoritas que trabajaban en mueblés, que se llamaba en la época, o en determinados edificios o casas de lenocinio, y que vivían allí. Estaban al cargo de una ama, de una señora, y que vivían allí. Y después estaban las externas, que eran mujeres que pues tenían su domicilio o lo que fuera, y que iban a trabajar allí, que aquel era su lugar de trabajo y no solo de residencia, sino solo de trabajo. Por cierto, Tampoco ignora el Ayuntamiento de Bilbao la existencia de una trata de blancas, es decir, de la posibilidad de que haya mujeres forzadas a la prostitución. Ya en esa época no ignoran la posibilidad de que exista este fenómeno. Y una de las cuestiones que vigilaban sus inspectores, además de la salud de las mujeres, era precisamente evitar que hubiera mujeres que estuvieran ejerciendo la prostitución de manera obligada, ¿no? Uh-huh. O sea, en contra de su voluntad.
Yeah.
Para que veas a mi juicio, lo avanzado y lo práctico y lo claro que era en esta época el consistorio bilbaíno con respecto a la prostitución. Además de haber dos tipos de prostitutas, también había categorías de casas. Había casas de primera, había casas de segunda y llegó a haber hasta casas de tercera y cobraban 5, 2 o una peseta por servicio en función de la categoría tela marinera. Había, como digo, una serie de funcionarios que vigilaban, una serie de inspectores de higiene que vigilaban que se cumpliesen las previsiones municipales y que no se ejerciera la prostitución por mujeres sin permiso o sin pasar la revisión médica bisemanal, que acreditaba ese carné que expedía el Ayuntamiento de Bilbao. Uh-huh. Otra curiosidad también que dice...
Venga, la última.
Ya, la última, porque si no me voy a ir de tiempo. La última que en su libro Los barrios altos de Bilbao, uh-huh, que publicó hace unos cuantos años Artur Izarzelaya, dice que otra de las cosas curiosas era que las prostitutas tenían nombre de guerra, ¿no?
O
nombre de trabajo. Y dice que los más comunes o los más repetidos eran Estrella, Carmen o Soledad. Pues bueno, esto es un poco un apunte por encima al que nos ha llevado seguir la pista del origen del nombre de la calle Cortes en Bilbao, apodada La Palanca. Ajá. Hemos conocido que las Cortes hacían referencia a las Cortes de 1868, uh-huh, que La Palanca hace referencia o bien a la palanca, al instrumento
o la palancana
de trabajo de los mineros, o a la palancana, uh-huh, ¿no? Que es el instrumento, entre comillas, de trabajo en los prostíbulos, ¿no? O de higiene.
Bueno.
Y algunas curiosidades de este reglamento que regulaba.
Sin duda, muchas curiosidades yo creo que hemos encontrado.
Y muchas más que podemos encontrar en alguna de estas dos obras que os he mencionado, que no sé si se podrán encontrar en algún lado porque están publicadas hace tiempo.
Uh-huh.
Bueno, pues hasta aquí. Espero que os haya entretenido, sorprendido,
uh-huh,
y bueno, os haya resultado edificante a pesar del tema tratado, este código postal de hoy. Nos vemos la semana que viene.
Vale.
No sé todavía con
Guipúzcoa o Navarra.
Sí, probablemente nos vayamos a Donosti y busquemos alguno de sus... busquemos algún origen curioso detrás del nombre de alguna de sus calles.
Bueno, pues entonces hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Tengas una buena semana.
Agur.
Agur.